Sí, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, en la UNED de Lugo, de Política y Sociedad, ¿sí, no? Y hoy vamos a dar la webconferencia sobre el origen y la evolución histórica de la democracia. Bien, la democracia como forma de gobierno fue creada por los antiguos griegos, ¿no? En la polis de Atenas, en la polis ateniense. A partir de unas reformas establecidas por un legislador llamado Solón. Solón dividió la ciudad de Atenas en varios barrios, ¿no? A los que denominó Demos. Demos. Y estableció que todos los varones adultos, ya fueran pobres o ricos, pero sí atenienses, que formasen parte de un demos, de uno de esos barrios de la antigua Atenas, podían participar de las asambleas donde se decidirían las leyes. No solo participar, sino presentarse a las elecciones para gobernar la ciudad. Esto fue el comienzo de lo que se llamó un gobierno democrático, ¿no? En el que todos tienen el mismo derecho a participar, afirmando así la igualdad política de los individuos ante las leyes. Evidentemente, como vemos, no participaban las mujeres, estamos hablando de más de 300 años antes de Cristo, y el estatus de la mujer en la época, más tarde y aún en muchos lugares, de la actualidad es un estatus por debajo del hombre, ¿no? Una situación por debajo del hombre, ¿no? Y bueno, mucho más en esa época de la que estamos hablando, que es de hace más de 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Bien, y se llamó evidentemente democrático al gobierno en el que todos tienen el mismo derecho a participar, a gobernar, afirmando así la igualdad política de los individuos ante las leyes, ¿no? Esta es la democracia primigenia, la génesis, de donde nace el concepto de democracia. Y es definido por Aristóteles, que es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, ¿no? Que dice que para él la democracia es el gobierno que no reconoce diferencias entre los individuos, ni de sangre, ni de clase social, ni de creencia, educación, etc. Para participar o para participar en la elección del gobierno o para ser el mismo, o para ser los que se presentan gobernantes. Y estos ciudadanos lo que están ejerciendo es sus derechos de ciudadanía, ¿no? Y como digo, esta concepción democrática, el demos, comenzó en las polis griegas, sobre todo en Atenas, en la polis ateniense, ¿no? Bien, por eso, desde el punto de vista político, la democracia se define como el gobierno del pueblo o de la mayoría. También, evidentemente, es el gobierno de los hombres libres, porque los hombres que eligen a los gobernantes son hombres libres para poder elegir Evidentemente, si, entre uno o varios, entre uno no, entre varios candidatos a gobernar, siempre tiene que haber más de un candidato. Cuando hay solo un candidato, evidentemente es una dictadura. Siempre tiene que haber dos o más candidatos para poder elegir entre ellos el que gobierne, en este caso la polis griega, o en cualquier caso de democracia, tiene que haber siempre más de un candidato para que sea una democracia efectiva, ¿no? Si solo hay un candidato, evidentemente sería una dictadura, ¿no? Por eso es el gobierno de los hombres libres que eligen a sus candidatos preferidos para gobernar. Y se entiende a lo que son hombres libres a todos aquellos que participan del gobierno y de la elección de ese gobierno. Por extensión es el gobierno de los iguales, pues es la primera forma de gobierno en la que el poder político no pertenece a una minoría, sino a todos, ¿no? Porque todos participan en la elección del gobierno, ¿no? Sería una no me acuerdo ahora el nombre, sería una interrelación que hay en la polis griega entre una democracia representativa, porque es elegida por los ciudadanos, pero también una democracia directa o una democracia, no sé, no me acuerdo ahora el nombre, perdón, una democracia donde los ciudadanos en la polis deciden qué leyes salen adelante y qué leyes no salen adelante, ¿no? Es decir, sería una democracia, que ahora me acuerdo del nombre, una democracia plebiscitaria, ¿no? En todo caso, es una más, digamos, una democracia plebiscitaria, ¿no? En que los ciudadanos, como era una ciudad, aunque grande, todos los ciudadanos participaban, eran los ciudadanos los que el gobierno le proponía una serie de leyes para la ciudad, y los ciudadanos eran los que decidían si aprobaban o no esas leyes, ¿no? Por eso se habla del gobierno de iguales, ¿no? Bien, también es la primera forma de gobierno en que el poder político no pertenece a una minoría, sino a todos, lo que dijimos, una democracia plebiscitaria, sin importar sus diferencias, ¿no? A través de la alternancia en el ejercicio de los cargos, ¿no? Aunque hay que también decir y tener en cuenta que en época de Aristóteles, en época de las polis griega, la polis ateniense, había esclavos, que eran los que trabajaban para que los ciudadanos de la polis ateniense y demás polis griegas pudieran ejercer la democracia. Es decir, que los trabajos duros, los trabajos más peligrosos, los trabajos diarios, lo hacían esclavos que tenían los atenienses por sus conquistas y que hacían esos trabajos, pero que evidentemente no eran ciudadanos atenienses y no participaban de la democracia. Solo eran esclavos, trabajadores esclavos. Es decir, que la democracia ateniense solo era para los atenienses, ¿no? Es decir, o la democracia de otras polis griegas era para esas polis griegas, ¿no? No para los que vivieran fuera de las polis, que Aristóteles los denominaba o eran dioses o eran monstruos, ¿no? Es decir, que el no vivir dentro de la polis era o ser dios o ser un ser inferior, ¿no? Pero bueno, esto no incluía a los esclavos, porque los esclavos lo que hacían los ciudadanos griegos era utilizarlos evidentemente para el trabajo. Es algo repetitivo, pero es así. Bien, a partir del siglo XIV, en la Edad Media, el carácter dominante del universalismo racionalista cristiano, por lo que se había distinguido la sociedad medieval, ¿no? La sociedad medieval, tanto en el campo filosófico, teológico, como en el político, entraba en lo que llamamos paulatinamente en crisis, ¿no? Encaminándose así hacia un lento imparable declive, ¿no? Que llegaría con el Renacimiento, a finales del siglo XIV, en el siglo XV, y que ese Renacimiento nos llevaría a los enciclopedistas, a la Ilustración y a la Revolución Francesa y a la democracia que conocemos en la actualidad. Bien, pero este declive empieza mucho antes, ¿no? Como dije, en el siglo XIV, a través de la producción intelectual elaborada por los representantes de la Escuela Franciscana de Oslo, ¿no? Donde destacan Roger Bacon, el escocés Johannes Duns Scotus, y sobre todo es Guillermo de Ockham, ¿no? Guillermo de Ockham, que está representado en la obra de Humberto Eco, en El nombre de la rosa, y en la película posterior, dirigida por Rossi, es el franciscano que investiga los asesinatos que se producen en un convento dominico. Hay que decir claramente que, a excepción de la península ibérica, perdón, donde había tres culturas muy diferenciadas, la cultura musulmana, la cultura judía y la cultura cristiana, y donde las ideas de Aristóteles, las ideas de Sócrates, las ideas de Platón, llegaron con los judíos y con los musulmanes a la península ibérica, no pasaron de la península ibérica. Hay que tener en cuenta que la península ibérica, tanto España como Portugal, más de un tercio de la población eran de otra religión, no eran cristianos, ¿no? Eran judíos o musulmanes. En cambio, en la Edad Media, en el resto de Europa, era una Edad Media donde lo mayoritario, el mayor número de personas era cristiana, ¿no? Podía haber unas minorías judías o musulmanas, pero eran muy minoritarias, al contrario que en España, que eran minorías muy, muy grandes, ¿no? Por eso, en esta Europa de la que hablamos, en esta Europa, quitando a lo que es España y Portugal, en esta Europa las ideas que transmitió Aristóteles, Platón, Sócrates, Tales de Mireo, las ideas de los socráticos y de los presocráticos, las ideas filosóficas griegas, también las obras de historiadores romanos o de filósofos romanos, ¿no? como los cínicos, estaban escondidas en los conventos, todos los conventos de los dominicos, también en los conventos de los franciscanos. Es decir, que la Iglesia, esas ideas de estos filósofos de los que hablamos, las tenían escondidas. ¿Y por qué las tenía escondidas la Iglesia? Evidentemente porque tenían miedo a que si esas ideas llegaban al pueblo, podían en un momento determinado quitarle el poder supremo a la Iglesia, ¿no? El poder a la Iglesia. Porque eran ideas avanzadas y la Iglesia no quería perder el poder que tenía en la época. Pero con todos estos representantes de la Escuela Franciscana de Oxford, lo que se hace es empezar a resquebrajar la integridad y fortaleza que había caracterizado la doctrina escolástica, la doctrina de la Iglesia, que viene desde el siglo V de con San Agustín y más tarde con Santo Tomás de Aquino. Estas nuevas ideas de estos franciscanos de Oxford reivindican, aunque fuera con fines de carácter meramente religioso, el valor del individuo. En el campo de las doctrinas jurídicas, por ejemplo, tenemos a Bartolo de Sassoferrato, que vivió en el siglo XIV, que aun intentando salvar la tradición de referencia al imperio universal de la Iglesia, reconoció también la validez jurídica, la soberanía de las ciudades y de los reinos, ¿no? Es decir, es el primero que habla que los reinos, los estados, deben tener soberanía. Y para decirlo claramente, el primer estado soberano en que el rey es el que manda y no está supeditado al papa, el primer estado que se constituye como tal es Portugal, es decir, en Europa, el primer estado que se constituye como tal es Portugal, donde la supremacía ya es del rey y la intervención del papa es menor, ¿no? Es decir, se crea lo que es el estado en Portugal, el primer estado que se crea en Europa. Por su parte, otro filósofo de la época, también franciscano, Marsilio de Padua, llegó a afirmar el fundamento popular de la autoridad estatal. Es decir, que la autoridad estatal viene del pueblo, así como la de la misma Iglesia, ¿no? Es decir, infringiendo así la milenaria teoría que se remitía a San Pablo, según la cual no habría habido autoridad más allá de la manada de Dios, es decir, que el Papa era papa por emanación de Dios, ¿no? Y él lo que dice la autoridad del Estado es también una autoridad y que viene del pueblo, ¿no? Es decir, que en la época era una afirmación muy grave, ¿no? Bien, todas estas ideas son las que producen un cambio radical en la Iglesia, que la irá minando por dentro hasta 200 años más tarde, más o menos, surgen los cismas de Lutero, Martín Lutero y de Calvino, ¿no? Pero bueno, siguiendo el pensamiento de Guillermo de Ockham, si la razón no puede conocer nada acerca de Dios, porque la razón en sí no puede conocer nada acerca de Dios, y solo la escritura es infalible, cualquier interpretación que se haga, que se haya hecho antes, puede ser equivocada, ¿no? Es decir, que la interpretación de los textos que se hizo anteriormente para Guillermo de Ockham puede ser que no fuera cierta. No podríamos decir que la Iglesia es quien percibe la verdad de la revelación, pues la Iglesia es una abstracción universal, no son personas, ¿no? Solo las personas, los individuos concretos que la componen son reales. Es decir, quienes componen la Iglesia no es la Iglesia en sí, ¿no? Porque la Iglesia en sí es una abstracción, no es algo irreal, es algo universal, pero irreal. Quienes componen la Iglesia, para Guillermo de Ockham, son los individuos, ¿no? Cristianos que componen lo que es la Iglesia, ¿no? De este modo dirá Ockham que el nominalismo tiene que dar paso al conciliarismo, ¿no? Aunque lo desarrollará mejor, lo veremos más tarde, Marcelo de Padua, ¿no? Es decir, que la autoridad del concilio de los cristianos, estará siempre por encima de cualquier otra, ¿no? Incluida la autoridad del Papa. Bien, la consolidación de las ideas conciliaristas suele atribuirse a un contemporáneo de Ockham, más que a Ockham, a Marcelo de Padua, ¿no? Rector de la Universidad de París y autor de la famosa obra Defensor Pacis. Este es el gran impulsor teórico de la soberanía popular, ¿no? Él dice que así como el Estado procede de la voluntad del pueblo y se va organizando de abajo arriba, lo mismo tiene que suceder en la Iglesia. No ir de arriba abajo, sino que tienen que ser los mismos cristianos los que elijan al futuro, a los obispos, a la jerarquía eclesiástica y al Papa. Bien, su jerarquía, nos dice Marcelo de Padua, sería fruto de una evolución histórica no de origen divino. La potestad de la Iglesia radica en su asamblea de fieles, ¿no? El concilio representa a la Iglesia y está por encima de todas las demás instancias, incluida el Papa, ¿no? El concilio de Constanza hará suyas estas ideas conciliaristas, ¿no? Paso para superar el crisma de Occidente, ¿no? Proclamándose a sí mismo instancia suprema de la Iglesia en la bula sacrosanta de 6 de abril de 1415. Las formas más radicales de conciliarismo se manifestarán a lo largo del concilio de Basilea, en Suiza, cuando se declaró que era una verdad de fe católica, la superioridad del concilio sobre el Papa. Esto originó unas luchas muy fuertes entre miembros de la Iglesia y el Papado, ¿no? Los seguidores del Papa, ¿no? Sobre todo del Papa en aquel instante que era Juan XXII. Y que estas escisiones hicieron que llegara a haber tres papas, ¿no? Uno en Avignon, en Francia, otro en Milán y otro en Roma, ¿no? Pero bueno, al final creo que a todos renunciaron y uno de ellos, creo que se apellidaba Martín, fue el que siguió siendo el único papa. Pero bueno, estas ideas que preconizaban estos franciscanos de la escuela de Oxford, Marcelo de Padua, estas ideas hicieron que la Iglesia se tambaleara y que llegara a haber en la Iglesia en el siglo XV tres papas, ¿no? Bien, otra idea que surge, ideas que surgen en el siglo XV, sobre todo en lo que se refiere al comercio, a la economía, es el comercio, ¿no? Que ese es el sector que con diferencia más intervino en el cambio de signo económico, ¿no? En especial en los Países Bajos, la Holanda. Y bien, los prósperos comerciantes de las ciudades italianas, del norte de Italia, los holandeses, los flamencos de Flandes, establecidos en Brujas, Brujas es una ciudad actual belga, pero en aquel instante no había un estado belga, ¿no? Es decir, que se establecieron allí, pues, comerciantes franceses, españoles, pero sobre todo holandeses, flamencos e italianos. Y se establecieron allí por las posibilidades comerciales de la zona, ¿no? Que se dedicó a la muy floreciente industria de los paños o al comercio, gracias a la explotación de las riquezas de África, de parte de Asia, y también después de América, cuando fue descubierta o conquistada, más que descubierta, conquistada. Esta gente gustaría de adquirir obras de arte y retratos con los que demostrar su riqueza, encarnando de este modo el prototipo del burgués surgido de la época, ¿no? Es decir, que nace ahí una génesis, un inicio de lo que será la burguesía en la época absolutista y en la época del Renacimiento, en la época absolutista, que llevará a realizar la enciclopedia, a la Ilustración y a la Revolución Francesa y después a la democracia que todos conocemos, ¿no? Bien, hay que decir que a partir de la Baja Edad Media, la sociedad estamental tradicional, la sociedad estamental el Estado estaba regido por estamentos, ¿no? El estamento de la nobleza y del rey, el estamento del alto clero y el estamento del pueblo. Eran los tres estamentos, ¿no? Evidentemente, quien tomaba las decisiones eran los estamentos altos, que era el estamento del alto clero y el estamento de la nobleza y del rey. Y el estamento del pueblo no tenía poder ninguno. Pero, ¿qué pasó en esta Baja Edad Media, ya entrado en el siglo XV? Que prototipo que dije antes de burgués, que nace y que pertenece al estamento del pueblo, este grupo es un grupo, digamos ya, que tiene unas grandes riquezas, más que la nobleza y en algunos casos más que el rey. Es un estamento, esta burguesía que pertenece al estamento más bajo, pero es un estamento enriquecido gracias a las nuevas actividades mercantiles, ¿no? Pero bien, en todo caso, esta burguesía que pertenece al estamento, repito, al estamento más bajo, sigue privada de los derechos de participación política y exenciones fiscales de las que gozaban los estamentos privilegiados, que eran los reyes, la nobleza y el alto clero, ¿no? Y se convertiría, pero con el tiempo se convertiría en verdadero motor del cambio, también político y social, unos siglos más tarde, con la Revolución Francesa. en la que accederían también y con fuerza al poder del Estado, no solo al poder económico, sino también al poder político. Pero antes, en lo que es la Edad Moderna y la época absolutista, la nobleza y el alto clero conservaban sus privilegios estamentales, a la vez que una creciente masa de seres dados, que estarían por debajo aún de esta, estarían en el estamento más bajo, pero evidentemente no tendrían el poder económico que tenía esa burguesía que nace en Centro Europa. Y estos desheredados, ¿no?, inundarán los campos y ciudades y serán caldo de cultivo para la marginación y los conflictos sociales de los que en la Revolución Francesa se aprovechará la burguesía. Apoyada por estas personas desheredadas que habitaban Europa. Sin embargo, aunque la estructura social siga siendo la estatamental, propio del antiguo régimen, y también del régimen absolutista que nace después del Renacimiento, la aparición de esta burguesía nace como una clase social con nuevas actitudes acerca de la acumulación de beneficios y anticipa lo que serían las formas capitalistas en el plano social y también en el plano del pensamiento, ¿no? En las sociedades contemporáneas, pasamos ahora a las sociedades actuales contemporáneas, ha ido prevaleciendo la implantación de la democracia como forma de gobierno, ¿no?, en tanto mecanismo pacífico de resolución de las diferencias de opinión y conciliación de la diversidad de intereses sociales en la toma de decisiones colectivamente vinculantes para todos los ciudadanos. Por lo tanto, en un sentido político, la tolerancia tiene relación con el problema de la representación de las distintas sensibilidades e identidades colectivas existentes en la sociedad, y la aceptación y el respeto por los derechos de las minorías, tanto como de las mayorías políticas. En ese sentido, hay que advertir que la intolerancia política deriva de la voluntad de restringir los derechos de una persona o grupo que desagradan por tener una opinión distinta, ¿no?, lo cual constituye una amenaza para la propia democracia. En efecto, la intolerancia política opera como un obstáculo para el funcionamiento de la gobernabilidad democrática, entendida como el conjunto de mecanismos, procesos y relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses y ejercen sus derechos y obligaciones y también median sus diferencias. De acuerdo con esta perspectiva, se asume que en todo contexto de pluralismo social y político, como el que caracteriza a los sistemas democráticos en la actualidad, el logro de niveles adecuados de gobernabilidad implica construir grados suficientes de representatividad y canales de participación para la expresión y articulación de los diversos intereses sociales y la resolución negociada de los conflictos. Es decir, los conflictos en una democracia se negocian. En una dictadura, cuando hay conflictos, se reprimen. Lo reprime el Estado en una dictadura, y en la democracia lo que hace es negociar. La consagración del principio de legitimidad democrático instituye la centralidad de la política en un doble sentido. Primero, en la actuación consciente de la sociedad sobre sí misma y representación de la sociedad como un orden colectivo. Bien, para ello la actividad política democrática debe hacer frente a la tensión irreductible entre diferenciación y articulación que implica dar cabida a la pluralidad social. La vida política democrática está hecha de la existencia del disenso y la posibilidad del consenso sobre las formas de entender y organizar la convivencia social, es decir, la convivencia entre los ciudadanos de una sociedad democrática. En consecuencia, la tolerancia política se refiere, en primer lugar, al trato que deben dispensarse los grupos mayoritarios y minoritarios, que compiten por el poder y la participación en las decisiones. Bien, por una parte, las mayorías deben reconocer que no tienen la certeza absoluta de que su opinión sea la más correcta, y que las minorías no deben, por tanto, ser silenciadas ni obligadas a renunciar a su opinión diferente. Por su parte, las minorías, eso sí, deben aceptar como válidas, dentro del marco de las reglas del juego democrático, las decisiones que adopte la mayoría. Por lo demás, en las democracias pluralistas existe la posibilidad de alternancia en las mayorías, de modo que desde un punto de vista estructural, la tolerancia significa, en este caso, que la mayoría en vigor no excluye por completo el cambio, aun cuando no lo puede desear, sino que básicamente lo afecta. El indicio más claro de la tolerancia estructural del poder político es el grado y el modo de apertura al cambio en las situaciones de mayoría, en no considerarlo como caso límite inaceptable, ¿no? Que, de ser necesario, al perder unas elecciones, evitar perder el poder por medio de la fuerza. En resumen, los que pierden las elecciones aceptan a los ganadores y aquellos, si tenían el poder, lo dejan a los que ganaron, a los nuevos que ganaron las elecciones, y que esto se denomina, tiene un nombre que es el traspaso de poderes. El traspaso de poderes de los que pierden las elecciones a los que, evidentemente, ganan las elecciones. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.